Se renueva la grabación de la audiencia entre el proceso con RAICA 2024-055-051, hoy 22 de abril de 2025, siendo las 6 y 58 minutos de la tarde. Dicho lo anterior, no observando causal alguna nulidad que invalide lo actuado, tengan en cuenta que se han desarrollado todas las etapas previstas en el artículo 392 del Código General del Proceso, que remite a los artículos 372 y 373 de la misma codificación procesal, siendo menester que esta alegatura para funciones jurisdiccionales profiera la siguiente sentencia. Ante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el aquí demandante, el señor José Fernando Angulo Cortés, demandó al banco Comeva S.A. con el fin de que se le accedieran a las siguientes pretensiones, y cito, que se ordene al banco Comeva S.A. a reintegrar al señor José Fernando Angulo Cortés la suma de 49.820.000 pesos moneda corriente correspondientes al dinero que fue sustraído fraudulentamente de su cuenta sin su consentimiento ni autorización mediante una transferencia de dinero a su cuenta Nequi, que se ordene al banco Comeva S.A. a indexar el dinero sustraído fraudulentamente de la cuenta de ahorros número 05-10-017-47601 del señor José Fernando Angulo Cortés, desde la fecha en que fue hurtado el dinero hasta la fecha en que el banco los reintegre. Tercero, que se ordene al banco Comeva S.A. a reintegrar al señor José Fernando Angulo Cortés la suma de 199.200 pesos moneda corriente, correspondiente al impuesto del 4 por mil que le fuere cobrado por la transacción fraudulenta reclamada en esa demanda. Cuarto, que se condene al banco Comeva S.A. al pago de las costas procesales y agencias en derecho justificado en la contratación de la suscrita abogada que representa los intereses del demandante. Eso conforme la literalidad de las pretensiones de la demanda. Notificada la pasiva en tiempo presentó escrito de contestación de la demanda y propuso medios exceptivos oponiéndose a las pretensiones de la demanda, los cuales denominó cumplimiento de las obligaciones derivadas del negocio, ausencia total de responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima, violación al deber objetivo de cuidado en la custodia de usuarios y contraseñas e innominada. De estas excepciones se corrió traslado de la parte demandante, quien se pronunció en oportunidad. Desarrolladas cada una de las etapas previstas precisamente en este proceso verbal sumario, esta alegatura procede a fallar con base en las siguientes consideraciones. De conformidad con lo estipulado en los artículos 57 del Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011 y artículo 24 del Código General del Proceso, esta Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480-2011. Señalo an lo anterior, lo primero que cumple advertir es que el negocio jurídico fuente de la controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone lo siguiente, y cito: todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, a su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida su responsabilidad. Al respecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece la protección precisamente constitucional de la actividad financiera, la que ha elevado al carácter de interés público. Eso en la medida que se manejan, aprovechan, invierten los recursos captados precisamente de los ahorradores del público general y por ello se requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige que las entidades que ejercen esta actividad tengan una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que precisamente como prestadoras del servicio financiero poseen un amplio margen de control respecto a las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose un régimen especial en sus relaciones contractuales. De igual manera, la Constitución Política en su artículo 78 también emerge un marco especial de protección al derecho del consumidor, estableciendo a partir de ello el derecho de consumidores que en este campo, en esta actividad específicamente se encuentran tutelados por la Ley 1328 de 2009, cuyo en título primero se encuentra establecido el régimen de protección al consumidor financiero. Precisamente en virtud del marco anteriormente señalado, es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponda debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de diligencia, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público que su actividad comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1328 ya citada. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme lo disponen el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando precisamente el artículo 5 en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 ya citada prevé como una práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. En virtud precisamente de la actividad correspondiente, se me establecido también un régimen, un precedente jurisprudencial de responsabilidad contractual, no solamente por la normativa anteriormente citada, sino por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, en la sentencia que citara la apoderada judicial del demandante, proferida el 16 de noviembre de 2016, sentencia SC 16496 2016, dentro del radicado 76001-3103-002-1996. De igual manera, la que termina con la radicación 136-2301, coponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco. Tanto la sentencia de el doctor Ariel Salazar como la sentencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco se expone un régimen de responsabilidad especial que emerge para los establecimientos bancarios en Colombia y a partir de ella pues se ha establecido la línea que ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia respecto a las obligaciones que le compete precisamente cumplir los establecimientos bancarios con base precisamente en la reglamentación, en la normatividad que vincula y rige su actividad. En cuanto a la sentencia del 16 de noviembre de 2016, componencia de la doctora Margarita Cabello Blanco, entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia, esta indica lo siguiente, y cito: en pereza de exigencia, el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrentista en lo que a él corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. De igual manera, hay una sentencia que es una sentencia hito en el tema de responsabilidad civil contractual de los establecimientos bancarios, donde la Corte Suprema de Justicia precisamente ha enmarcado toda su posición, ha citado las sentencias anteriormente expuestas. Esta es la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, componencia al magistrado Luis Alonso Rico Puerta. En sala de casación civil, la Corte Suprema de Justicia estableció lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, algo que se es, como la biometría, citando la Corte Suprema de Justicia, la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Termino y continúo con la cita. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1321, haciendo alusión ahí la Corte al artículo 1391 del Código de Comercio. Continúo la cita, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Y pone un ejemplo en la Corte, y lo cito: así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene y algo que se sabe, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió esos elementos, en tanto la custodia de estos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida del elemento terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar, perdón, la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, y aquí es muy importante que escuchemos esta conclusión que trae para los operadores judiciales la Corte Suprema de Justicia. O uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. O dos, que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Hasta ahí la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Vale entonces la pena añadir que efectivamente hay un régimen de responsabilidad donde en principio la entidad financiera es responsable objetiva porque es un riesgo propio de su actividad profesional, pero puede llegar a eximirse de responsabilidad totalmente o parcialmente en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como por ejemplo la pérdida de los elementos transaccionales en cabeza de su cliente o consumidor financiero. Eso determinará si es total o si es parcial. Si es parcial es si se observan otros incumplimientos del establecimiento bancario. Con base en lo anterior, este despacho tendrá que valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del consumidor en la realización de las operaciones de la operación reclamada, para lo cual se reiterará de tenerse en cuenta que el demandante desde la demanda ha manifestado que desconoce, que no realizó ni autorizó la operación cuestionada, esto es la transferencia efectuada desde su cuenta de ahorros el 6 de febrero de 2024. Esa manifestación constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba, es decir, pone en cabeza el establecimiento bancario demandado la carga de acreditar que fue el demandante quien realizó la transacción o que medió su culpa o incumplimiento para poderse eximir de responsabilidad contractual. Tengas en cuenta que efectivamente, conforme se indicó en la audiencia, el problema jurídico consiste entonces en establecer si existe responsabilidad contractual del Banco Comea en relación con la transferencia efectuada por monto de 49.800.000 pesos con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad del demandante en dicho banco, terminada en el número 7601, operación que el demandante desconoce y manifiesta no haber realizado. En la audiencia, las partes tuvieron como hechos ciertos y no discutidos la existencia de esa cuenta de ahorro celebrada entre el demandante del Banco Comeva, la realización de esa transferencia de 49.800.000 pesos el 6 de febrero de 2024, así como que el demandante presentó reclamación por esa transacción ante el banco y que el banco contestó la misma de manera negativa a lo pretendido. Así las cosas, este despacho procedió a la valoración de los elementos probatorios recopilados en la actuación, derivados 000, 010, 012, 013, 031, 032 y 033 del expediente, así como lo manifestado por ambas partes en sus interrogatorios. Efectivamente, de esas pruebas se puede establecer que el día 6 de febrero de 2024 se realizó con cargo a la cuenta de ahorros del demandante una transferencia a una cuenta NEQI. Esa transferencia por 49.800.000 pesos, manifestó el demandante desconocerla y es la que efectivamente corresponde al objeto de la presente controversia contractual. Te das en cuenta que con la demanda se remitió a página 10 copia de un mensaje remitido al parecer al celular del demandante con una clave de un solo tiempo, remitida con antelación a la realización de la transacción correspondiente. Porque de forma anterior, porque el siguiente mensaje que al el demandante le llegó también es del 6 de febrero de 2024 y ya da cuenta del éxito de esa transferencia por 49.800.000 pesos. A todas luces se observa efectivamente que esa clave que allí se encuentra establecida corresponde a una clave de un solo tiempo, o lo que se ha denominado por sus siglas en inglés, One Time Password, código OTP. Es decir, que se pudo acreditar dentro de la actuación que para la realización de la transacción objeto de la demanda y objeto de litigio, se autenticó al cliente a través de la remisión de un código de un solo tiempo, remitido en este caso a su teléfono o a su línea telefónica móvil. Tengan en cuenta que esto era un elemento que se encontraba bajo custodia del demandante, por lo tanto, se encuentra que quien realizó esa transacción, ese tercero de mala fe, pues efectivamente de alguna u otra forma tuvo acceso a ese canal para poder obtener esa clave de un solo tiempo. Aunado a lo anterior, el demandante manifestó en su interrogatorio de parte, y también se observa en una documental que alude a una conversación con una funcionaria del banco, que su esposa realizaba la coadministración y manejo de su cuenta de ahorros. Sin embargo, de la valoración de las documentales aportadas a la actuación, no se encuentra acreditado que se hubiera autorizado a la cónyuge del demandante ante el establecimiento bancario aquí demandado Banco Comeva para que fuera coadministradora o que tuviera el manejo conjunto de esa cuenta de ahorros. Y por ende, precisamente se extrae allí también un incumplimiento de las obligaciones del consumidor respecto del manejo de los datos de seguridad para el acceso de esa cuenta, en ese caso de la clave correspondiente, no es la clave OTP, pues ya manifestó el demandante que para la realización de las transacciones en específico, él informaba en dado caso la clave OTP a su esposa, a su cónyuge, para el efecto. Como esos elementos transaccionales se encontraban bajo custodia del consumidor financiero y como ha sido línea precisamente de la Corte Suprema de Justicia, es una obligación connatural al contrato de depósito en cuenta de ahorro, la custodia de estos elementos de seguridad, pues se observa acreditado el incumplimiento del demandante, pues ningún tercero podía acceder a esos elementos, so pena de verse afectada la responsabilidad civil del demandante respecto a las operaciones que se dieran con cargo a su cuenta de ahorros. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de la operación reclamada, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente les asisten. Eso conforme lo establece el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328-2009. Precisamente en la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato de depósito en cuenta de ahorro, sino además tiene que cumplir, porque nutre el contenido obligacional de ese negocio jurídico, con los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones que contiene el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para el momento de la transacción objeto de debate. En esa norma, la Superintendencia ordena que los establecimientos bancarios tengan, entre otros, las siguientes medidas de seguridad. La primera está en el numeral 2.3.3.1.12 y establece o señala lo siguiente, mejor. Primero, establecer procedimiento para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Esa es una medida de seguridad. Y otra, independiente, es la establecida en el numeral 2.3.3.1.13, que corresponde a elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Entonces, con base en esas medidas de seguridad que tiene que acatar, que son obligaciones de la entidad financiera, ¿qué le corresponde hacer al Banco Comeva o qué le correspondía hacer? Primero, elaborar el perfil de la costumbre transaccional del cliente, del aquí demandante. Y tenía, con base en ello, que definir protocolos o procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondían a sus hábitos. Es decir, las operaciones no correspondían a su hábito transaccional, tenía que tener definidos procedimientos para confirmar oportunamente, es decir, en tiempo real, con el cliente que estaba haciendo o no estaba haciendo las transacciones en ese momento. Y había otra medida que también establece la circular básica jurídica que indica que tiene que contar con procedimientos o protocolos para el bloqueo de canales o instrumentos cuando existan situaciones inusuales o hechos que lo ameriten. Eso lo tiene que hacer. Si hay operaciones inusuales o hechos que lo ameriten, tiene que bloquear el canal. Entonces, esta es una instrucción diferente. Una es la confirmación oportuna, otro es el bloqueo del canal o del instrumento si hay una operación inusual. Revisado el log transaccional que fuera aportado por la pasiva frente al requerimiento probatorio efectuado por este despacho, variado 031-032 del expediente, se observa que respecto a las costumbres transaccionales del cliente, revisado el mismo y conforme se pudo establecer, verificar, porque inclusive se puso de presente ese log transaccional al momento de practicarse el interrogatorio de parte a la representante legal del banco Comeva S.A., que la transacción efectuada el 6 de febrero de 2024, correspondiente a la transferencia a una cuenta Nequi, un cargo de la cuenta de ahorros del demandante, por 49.800.000 pesos, correspondía a la transferencia más alta que se había efectuado con cargo a esa cuenta de ahorros a través de la oficina virtual del Banco Comeva. Es decir, que con antelación a esa transacción no existía ninguna transferencia por ese mismo canal que fuera superior en monto a la operación debatida. De igual manera, también se pudo establecer del análisis del log transaccional que respecto de las transferencias a cuentas de ahorro Nequi también correspondía de igual manera a una transacción que era totalmente ajena a la costumbre transaccional del demandante. Máxime, cuando la apoderada general del banco Comeva en la presente audiencia de interrogatorio también manifestó que en general en promedio esas transacciones a cuenta Nequi iban entre los 2 a 3 millones de pesos como máximo. Verificaba, nunca se acercó ninguna en monto de operación a la de 49 millones 800 mil pesos que es objeto del litigio. Y por ende, esa operación resultaba totalmente ajena a la costumbre transaccional del demandante, la totalmente extraña a su perfil transaccional. Ténganse en cuenta que se aludió por parte de la pasiva a que el demandante había realizado transacciones, inclusive por montos superiores a los 150 millones de pesos o por encima de los 50 millones de pesos, pero verificado lo transaccional, la que fue superior a los 150 millones de pesos correspondía a una transacción en oficina, es decir, en canal presencial, no en canal virtual, por lo tanto, no le creaba perfil transaccional respecto de su producto. De igual manera, las otras transacciones, las que se pudieron verificar en el log transaccional, ninguna guardaba relación con una transferencia a cuenta por la oficina virtual del banco Comeva que fuera superior a esos 49 millones 800 mil pesos. Por ende, totalmente probado que la operación era totalmente ajena a la costumbre transaccional del demandante. En ese orden, conforme a la medida de seguridad antes relacionada, ¿a qué estaba obligado el banco? A confirmar oportunamente dicha transacción con su cliente, lo cual, contrario totalmente a lo manifestado por la demandada, no ocurrió, pues el banco simplemente aportó mensajería de texto que remitiera al consumidor financiero, pero estos mensajes de texto eran de una sola vía, es decir, no brindaban información. O sea, brindan información respecto a la operación que se está adelantando, pero no buscan la confirmación oportuna por parte del consumidor demandante. Un mensaje de doble vía implica la pregunta de indique si está realizando o no la transacción para que si el cliente manifiesta que no, se pueda bloquear esa transacción. Sobre la confirmación oportuna, de tenerse en cuenta que esta no se surte con la remisión únicamente de mensajes informativos, sino que debe tener en cuenta precisamente la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y por esta delegatura en cuanto a que tienen que ser mensajes de doble vía. Por ejemplo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en sentencia del 27 de octubre de 2016, con ponencia del magistrado Germán Valenzuela Balbuena, donde procedió a confirmar una decisión de este despacho, se pronunció en los siguientes términos y cito. Ahora, en cuanto a los mensajes de texto, retomando lo que ya se había anticipado, considera la sala que aunque ciertamente su emisión tiene como objetivo primario que el cliente se entere de las operaciones que en tiempo más o menos real le está reportando el banco para que manifieste a sí mismo con inmediatez las que rechaza, ello no implica que su silencio pueda interpretarse como señal de aprobación del contenido de los mensajes que lleguen y por esta vía que aunque las operaciones realizadas resulten sospechosas, el banco puede asumir que el cliente de alguna forma las avala o que por ello formen parte de su perfil transaccional. La omisión de respuesta oportuna, dependiendo por supuesto de las circunstancias de cada caso, a lo sumo podrá tener incidencia en la determinación del perjuicio reparable, pero jamás por sí sola efecto exonerativo pleno en favor del banco, mucho menos cuando las transacciones escapan al perfil transaccional del cliente. Termino la cita de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. En ese orden, el banco no podía desconocer la obligación, la medida de seguridad que nutría sus obligaciones contractuales, pues conforme a la nota normativa antes expuesta, estaba obligado a confirmar oportunamente la transacción que era extraña a la costumbre transaccional de su cliente, lo cual se le aclara al banco Comeva, no puede trasladar al consumidor, no puede trasladarle esa carga que le implica esa medida de seguridad y la normativa que rige su actividad al consumidor financiero. Pues la norma es clara en señalar que el banco debe confirmar oportunamente, no el cliente, no es el cliente el que tiene que leer el mensaje y comunicarse con el banco. Es directamente el banco el que tiene que realizar esa confirmación oportuna con su cliente, es decir, comunicarse con su cliente, ya sea a través de una llamada, a través de un mensaje de doble vía, para que garantice específicamente que el cliente acepte o no, o rechace la transacción que se está informando. Por lo tanto, con los mensajes de texto que remitió el banco, no tuvo por virtud el cumplir con la obligación dispuesta en la medida de seguridad establecida precisamente por la circular básica jurídica. Pero más grave aún resulta el segundo incumplimiento del banco, pues la operación desconocida por el demandante correspondía a una transferencia a un depósito de bajo monto por valor de 49.800.000 pesos. Es decir, no hablamos de cualquier transacción, es una transferencia de un valor muy alto, casi 50 millones de pesos, 49.800.000 pesos. Habiendo incluso manifestado a la apoderada general de la pasiva en su interrogatorio que el banco no tenía conocimiento de que no se podían realizar transacciones por ese valor, aun cuando esa situación la tiene que conocer el banco, no solamente como profesional del mercado que es, sino atendiendo precisamente el deber de diligencia que le aplica, sino porque está enmarcada en el Decreto Único del Sistema Financiero. Ténganse en cuenta que el Decreto 2642 de 2022, vigente desde su publicación, entró a modificar los literales A y B del artículo 2.1.15.1.2 del Decreto Único del Sistema Financiero, Decreto 2555-2010, que precisamente es el decreto que regula toda la materia, que regula toda la actividad financiera. ¿Y qué indicó precisamente el decreto? Que el saldo máximo de depósito en ese tipo de cuentas no puede exceder en ningún momento 210,50 unidades de valor tributario UVTs. Es decir, si tenemos en cuenta que conforme a la unidad de valor tributario UVT fijada por la DIAN para 2024 era de 47.065 pesos y que los 210 UVTs 50 VTs correspondían para ese momento a 9.907.182 pesos con 5 centavos, pues la operación que se realizó autorizando una transferencia a una cuenta de depósito de bajo monto que no podía recibir un depósito de este valor por 49.800.000 pesos es totalmente inusual y contraria a la práctica bancaria. Esto lo debía conocer el banco y debía identificar la inusualidad de esa transacción, no solamente porque era ajena al perfil transaccional del demandante, sino porque razón de su misma naturaleza era inusual, pues pretendía transferir recursos de una cuenta que no tenía transferencia anteriores por valores superiores ni similares a cuentas de depósito de bajo monto, y precisamente superaba las 210,50 unidades de valor tributario VTs. En mucho, no fue poco, fue mucho porque la operación fue de 49.800.000 pesos y lo máximo que se podía transferir como depósito a estas cuentas era 9.907.182 pesos con 5 centavos. Es decir, por más de 40 millones superó el máximo que podía transferirse a este tipo de cuentas. Por lo tanto, dicha circunstancia debió alertar totalmente los sistemas de seguridad del Banco Comeva y proceder conforme la regla, la medida de seguridad señalada en la circular básica jurídica. Esto es, ya diferente a la confirmación oportuna, aquí no opera la confirmación oportuna, sino que cuando hay operaciones inusuales o que lo ameriten, ¿qué debe hacer el banco? Debe establecer procedimientos para el bloqueo del canal o del instrumento a través del cual se está realizando la transacción, situación que no aconteció, pues finalmente la operación cursó y se debitaron los recursos de la cuenta de ahorros del demandante. Ténganse en cuenta que este incumplimiento es totalmente grave, pues de haber cumplido el banco con sus obligaciones contractuales, hubiera incluso podido evitar la extensión del daño. Aun a ello, ténganse en cuenta que el establecimiento bancario demandado tampoco acreditó haber cumplido con su propio protocolo política interna para la realización de transacciones conforme a la oficina virtual a través de la aplicación del banco. Pues en interrogatorio de parte de la apoderada general del Banco Comea indicó que para poderse realizar una transferencia a una cuenta desde la oficina virtual o aplicación del banco era necesario inscribir previamente la cuenta, para lo cual el cliente recibía una clave en un solo tiempo, clave OTP. Sin embargo, dentro del presente proceso judicial, no existe prueba respecto a la remisión de esa clave de un solo tiempo, clave OTP. Es decir, esa circunstancia está totalmente huérfana de valor probatorio, pues el banco, inclusive a través de su operador general, manifestó no contar con esa clave que se remitió para efectos de la inscripción de la cuenta. No hay ninguna documental que aluda a esa clave de un solo tiempo. Recuérdese que la que se allegó por la parte demandante correspondía a la clave de autorización de la transacción, pero la clave de la inscripción de la cuenta no fue acreditada que se hubiera cursado y que se hubiera practicado para la inscripción de la cuenta correspondiente, que fue la destinataria precisamente de la transferencia objeto de debate. Y por ende existe total acreditación del incumplimiento del banco respecto de su propio sistema de seguridad para la realización de la transacción correspondiente. Aquí es muy importante advertir al banco que más allá de las consideraciones o supuestos a los que aluden la contestación de la demanda o inclusive en el informe de seguridad y esos supuestos de qué debió haber ocurrido, en el proceso judicial como en el que nos ocupa, debe llevar esas consideraciones a la esfera de lo probado, pues no basta realizar unas manifestaciones de lo que supuestamente o presuntamente debió haber ocurrido, sino que efectivamente tiene que acreditarlo y, por ejemplo, acá no se probó efectivamente que se hubiera remitido esa clave un solo tiempo al demandante para la inscripción de la cuenta donde finalmente se transfirieron los recursos. Así las cosas, tengas en cuenta que el despacho observa acreditada la responsabilidad de la entidad financiera, pues de conformidad con lo indicado, la transacción realizada se encontraba primero por fuera totalmente del hábito transaccional del demandante, segundo, no hubo confirmación oportuna con el demandante. No se acreditó el protocolo de clave o de código OTP para la inscripción de la cuenta destinataria de la transferencia, pero lo más grave de todo, y hago énfasis, la transferencia era una operación inusual y a pesar de que la Procuraduría General del Banco manifestó que se alertaron los sistemas de seguridad del banco, no se realizó el bloqueo del canal o del instrumento, estando el banco obligado a ello. Decantado lo anterior y de cara a la condena, se encuentra entonces que se materializa en el presente caso la concurrencia de incumplimientos de ambas partes y por ello se debe estar este operador judicial a lo señalado en el precedente jurisprudencial antes señalado. Esto es la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, según la cual, y se reitera, ante ese panorama el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En ese orden se encuentra probado que concurrieron los incumplimientos de ambas partes para la materialización del hecho dañino, no obstante su cuota de participación resulta totalmente diferente, pues aun cuando hubo incumplimiento que se puede extraer del demandante respecto a la custodia de elementos transaccionales, se acreditó un grave incumplimiento del establecimiento o graves incumplimientos del establecimiento bancario demandado, los cuales fueron los directos responsables o en mayor proporción del desfalco de la cuenta de ahorros del demandante y por ende se deberá distribuir la pérdida correspondiente así. El demandante deberá asumir el 10% de la pérdida de los recursos y el banco demandado deberá asumir el 90% del valor de la pérdida de los recursos, esto es, del valor de la transferencia que se efectuará el 6 de febrero de 2024. Así las cosas, el banco deberá pagar al demandante ese 90% que corresponde a 44.820.000 pesos, suma que además deberá indexar desde el 6 de febrero de 2024 y hasta el momento efectivo del pago. Indexación que responde a criterios de justicia ante la pérdida adquisitiva de la moneda y procede a un de oficio conforme lo ha enseñado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 12 de agosto de 2015, expediente terminado en 097-1401, entre otros, y por demás así lo exige el artículo 1634 del Código Civil, pues para que el pago sea válido debe serlo en forma completa, esto es, con todos sus componentes. Además, que es deber la reparación integral de que trata el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el artículo 283 del Código del Proceso, sobre los cuales la jurisprudencia, precisamente la Corte Suprema de Justicia, ha indicado lo siguiente. Al afectado por daños en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior. Y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto. Esto es, que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio. Eso, como ha reiterado la Corte en sentencia del 7 de diciembre de 2018, SC 5340, en sentencia SC 2847 del 26 de junio de 2019, dentro del expediente terminado en 13-60-01. En este caso, la forma de resarcir efectivamente el perjuicio es pagar también la indemnización que ordena la normativa correspondiente presente jurisprudencial. Así las cosas, el demandante, como síndico, deberá asumir el 10% de la transacción debatida, y pues atendiendo a que también me dio un incumplimiento, o cuando pues no fue el hecho trascendental que generó el perjuicio, pues se negarán las demás pretensiones de la demanda. En virtud de lo anteriormente expuesto, se advierte que se entenderán como no fundadas o sin efectos eximentes plenos las excepciones que Banco Comeva denominó cumplimiento de las obligaciones derivadas del negocio, ausencia total de responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima, violación al deber objetivo de cuidado en la custodia de usuarios y contraseñas e innominada. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de cosas por haberse accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, atendiendo lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Y conforme a las consideraciones expuestas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no fundadas o sin efectos eximentes plenos las excepciones que la parte demandada intituló cumplimiento de las obligaciones derivadas del negocio, ausencia total de responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima, violación al deber objetivo de cuidado en la custodia de usuarios y contraseñas e innominada de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Comeva S.A. en los términos de esta providencia en un porcentaje del 90% de la transferencia efectuada el día 6 de febrero de 2024 con cargo a los recursos depositados en la cuenta de ahorros de titularidad del demandante, don José Fernando Angulo Cortés, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Tercero, condenar a Banco Comeva S.A. a pagar al señor José Fernando Angulo Cortés la suma de 44.820.000 pesos, junto con la indexación de dicha suma de liquididad del 6 de febrero de 2024 y hasta la fecha efectiva del pago, lo cual deberá realizar en un término máximo de 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esa providencia, adjuntando la liquidación correspondiente al presente expediente. El incumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco. El cumplimiento, perdón, de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Comeva S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar en la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría, archívese el expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.